Muy buenas, bienvenido una semana más a ¿Cómo está el patio? Sí, os estaréis preguntando qué ocurre aquí, ¿no? No es el presentador habitual el que está hablando, ¿no? Y es que José Manuel Barragán se ha ido, se ha tenido que marchar por motivos laborales, pero estoy yo, como siempre, el sustituto, ¿no? Aquí me llaman La Pazadilla, yo no es un nombre que me agrade especialmente, pero bueno, intentaremos dejar el listón no tan alto como lo dejábamos con el otro presentador, pero vamos a intentar hacer un esfuerzo. Para ayudarme tenemos a los habituales que son en este programa, que son Javier Calderón, a mi izquierda, y a mi derecha, Ramiro Calvo. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú también tienes servicio en casa que te hace el desayuno y esas cosas?
¿Debería?
Como Paz Padilla.
Ah, pues,
¿has enterado de la polémica de la semana con Paz Padilla?
No, a ver, cuenta, porque pillas un poco descolocados.
Bueno, pues tiene una mujer de servicio.
Bueno, pero la pagan bien.
No lo sé.
No digo a Paz Padilla, como poder permitírselo.
Se ha hecho una foto con ella y con su hija, pues sirviéndole el desayuno. Y claro, ha sido un poco polémico.
Bueno, aquí en España cualquier cosa es polémica.
Sí, vamos, no nos aburrimos.
Tendré que pegarle un teléfono a Paz Padilla para que me pase
el teléfono claro,
del servicio, porque
sí.
Yo hasta ahora...
Es muy importante.
No tengo nadie que me haga esta joda. Y estaría bastante bien, porque ya tengo un caché y hay que cuidarse.
Claro.
Hay que cuidarse.
Bueno, también estaría bien que encontraras novia y igual también te podría hacer el desayuno.
O hacérselo tú a ella, que estamos aquí.
O se lo haces tú.
Madre mía.
Podríais ir turnando.
Que aquí es todo polémico, Ramiro, tú lo acabas de decir, ¿eh? Ten cuidado. Bueno, hoy vamos a comenzar el programa de una manera un poco diferente a la que es habitual, y es que, como explicamos en nuestro último programa, el próximo viernes 23 de diciembre se celebrará en Valencia el concierto Toca Actuar. Se trata de una iniciativa solidaria cuyo objetivo es recaudar fondos para la ONG Proactiva Open Arms, dedicada al salvamento de los refugiados que llegan a Europa. Muchos conoceréis esta organización por el documental que se publicó en La Sexta, por el documental del programa Salvados. El documental se llamaba Astral. Y si queréis, vamos a recordar un poco este documental.
Somos socorristas, salvamos vidas en las playas de nuestro país, y un buen día, en 2015, después de ver diversas fotos de personas y niños muriendo ahogados en las costas de Turquía y de Grecia, decidimos ir a echar una mano. Y fuimos a Lesbos, allí nos encontramos con una situación que no se publicaba, y es que morían decenas de personas en las costas de Grecia todas las semanas. Y estuvimos allí unos meses, vimos morir mucha gente, vimos muchos naufragios.
Bueno, como bien decía Adri, el concierto Toca Actuar tendrá lugar el próximo viernes 22 de diciembre, víspera de Nochebuena, a partir de las 11 de la noche. Será en la sala 16 toneladas de Valencia, situada en la calle Ricardo Micó número 3, junto a la estación de autobuses. Por una aportación solidaria mínima de 5 euros podremos escuchar a 10 bandas valencianas, como son Badlands, Crimentales, The Frontmen, Holy Paul, Johnny Visiro, Teen Robots y Pablo Casal Group, así como Dual, La Hora del Té y The Koyaks, tres bandas en las que milita nuestro próximo invitado, que es el guitarrista Juan Salvador, y que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Juan.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por atender la llamada de ¿Cómo está el patio? Para hablar de este concierto en favor de los abandonados en el mar y en defensa de los derechos humanos. Así es como un poco habéis titulado este acto solidario.
Efectivamente, el concierto se llama Toca Actuar, y bueno, parte de la indignación, ¿no?, ante la miserable situación que se vive en el mar que baña la Malvarrosa, ¿no?, sin ir más lejos. Es una situación que a todos nos violentó. Al día siguiente, el programa lo pusieron un domingo por la noche, pues el lunes llamé yo a Len, precisamente de Dual, que también es colaboradora ahí de Radio Mislata, y le dije, mira, yo, pues eso, estamos muy enfadados y molaría hacer algo, ¿no? Y yo creo que también partíamos del punto de que somos todos músicos, ¿no?, que se supone que somos criaturas ahí nocturnas de reputación cuestionable, uh-huh, y queríamos, pues, de alguna manera ayudar con lo que sabemos hacer, que es estar encima de un escenario, ¿no?, de, pues eso, haciendo música en directo. Y lo que queremos básicamente es eso, recaudar fondos y enviárselos a la ONG Proactiva para, de alguna manera, pues eso, poner ahí nuestra pequeña ayuda. Y queríamos hacerlo sin intermediarios, ¿no? Uh-huh. No tenemos el respaldo tampoco de ninguna organización, ni vamos a sortear un balón del Valencia Club de Fútbol, ni nada. Simplemente queríamos eso, rock and roll, música en directo, y pues eso, ayudar a esta situación en la que supongo que dentro de un tiempo, ¿no?, cuando miraremos atrás, nuestros hijos nos dirán, ostras, no hicisteis un carajo al respecto de esta gente que estaba muriendo en el mar en el que os bañáis, ¿no? Es que, no sé, a mí personalmente me tocó muy, muy hondo. Y eso es, el 23 de diciembre a las 11 en el Toneladas nos reuniremos todas las bandas que habéis citado e intentaremos eso, recaudar fondos para intentar cambiar una situación inadmisible, ¿no?, de nuestra parte.
Precisamente ese documental de Astral de Salvados pues ilustraba muy bien, ¿no?, el drama humano que se está viviendo en el Mediterráneo, pero también pues servía para denunciar la situación política que porque estamos viendo que las autoridades pues están directamente ignorando el problema, y es la sociedad civil, en este caso la ONG Proactiva Open Arms, la que tuvo que actuar, la que tuvo que coger este barco e irse allí. Se dedicaban a salvar gente en las costas catalanas, y bueno, se fueron a salvar refugiados a Lesbos, y un poco vosotros habéis cogido el testigo, en, como tú decías, haciendo música, también desde la sociedad civil, para un poco actuar y denunciar la inacción de los poderes públicos.
Absolutamente, yo creo que, no sé, hablo también por mi generación, ¿no?, pero creo que estamos muy acostumbrados a que nos digan literalmente a la cara lo que importa y lo que no, ¿no? Entonces, lo que importa es, pues eso, la Navidad, el consumismo, Apple, Amazon Premium y toda esta mierda, y estamos viviendo tiempos en los que están muriendo gente y países enteros, o sea que ni OTAN, ni ONU, ni ningún tipo de organización están haciendo nada más que gente que tiene, pues eso, lo que hay que tener para ir ahí y coger literalmente, ¿no?, del pecho a la gente que se está ahogando. Y pues eso, básicamente queríamos hacer eso y tampoco darle un envoltorio como muy de concierto benéfico, ¿no?, porque también está muy de moda el rollo este así solidario, y queríamos que fuera también en una sala nocturna, uh-huh, con un buen equipo de sonido, con una buena infraestructura de concierto, no hacerlo tampoco de cualquier manera. Y vamos, la manera en la que va a funcionar van a ser pues los conciertos de menos de 15 minutos, más de 10, así lo hemos planteado, porque hay un buen tropel ahí de bandas.
Así es.
Y va a haber una piña brutal, ¿no? Queremos, porque va a ser todo, pues vamos a intentar mezclar un poco esa rabia y esa indignación. Y yo creo que también, paradójicamente, la fecha es bastante representativa, ¿no?, del evento. Es como la víspera de la Navidad, un poco, intentar hacer algo que no sea descansar, ¿no?, en estas vacaciones, intentar, pues eso, cambiar un poco la situación.
¿Habéis tenido la oportunidad de estar en contacto con la ONG y de decirles que vais a hacer este concierto y que vais a hacer esta aportación solidaria, que se puede hacer en la puerta del Toneladas o también en una fila cero que habéis habilitado, que bueno, que si alguien quiere hacer ese ingreso porque no puede acudir al concierto, pues que mire por internet en los Facebooks de los grupos o en la página del 16 Toneladas, ahí está el cartel y está la fila cero. No sé si habéis hablado con la ONG.
Sí, hablamos, les informamos de la iniciativa, pero como también quiero decir, lo de la fila cero, el número de cuenta que figura en el cartel oficial y tal, simplemente es el número de cuenta que ellos desde su web, la propia ONG, aporta, ¿no? Y se lo dijimos, les encantó la idea, de hecho nos enviaron unos flyers nada más, nos pusimos en contacto con ellos, pero claro, yo creo que somos unos pocos, ¿no?, de muchos que se han volcado con esta ONG. Y vamos, de alguna manera es eso, simplemente somos músicos relativamente anónimos, ¿no? Porque todos somos de aquí de Valencia y tal, pero eso, que queríamos coger dinero y enviarlo a esta gente que está haciendo algo útil de verdad por la situación, claro.
Y bueno, tú decías, sí, sois músicos, pero también sois amigos, porque decíamos en la presentación, ¿no?, que tú estás en tres grupos, en The Koyaks, en La Hora del Té y en Dual.
En Dual, y luego alguno más también toco.
Claro, el batería, Pau García Serra, que también está en La Hora del Té, en Dual y en Badlands, sí, supongo, sí, que los enganchó. Y Pablo, claro, Pérez, que es el saxo de los Koyaks, también está en Pablo Casal Group. Y bueno, ya solo falta hacer unas cuantas llamadas más y conseguir al resto de las bandas, que no sé si os conocíais por conciertos o, claro, o por los locales de ensayo.
Sí, lo bueno es que lo hemos hecho todo entre amigos, ¿no? Porque enseguida, de repente, fue en una mañana, ya teníamos 10. Y dijimos, ostras, 10 son ya un montón. Muchas, a lo mejor, que teníamos ilusión de que vinieran. Pero bueno, también va a ayudar un poco a que el concierto vaya fluido, ¿no? En el sentido de que muchos compartan... muchos de los grupos compartan formación, ¿no?, integrantes, y así los cambios van a ir más rápidos, y hemos dado muchas vueltas a el list de cómo hacerlo, ¿no?, enfocar la movida para que sea un concierto ágil dentro de lo que cabe.
Muy bien, supongo que también algo que es habitual en los Koyaks en La Hora del Té, que es hacéis esas mezclas de repertorio y de formación. ¿Habéis hecho algún concierto, creo recordar, ¿no?, juntando los dos grupos?
Sí, supongo, señor, que... la Koyaks del Té, llamamos a ese proyecto, ¿no? y nos encanta esa movida, ¿no? De mezclarnos, hacer temas diferentes. Nos encanta también coger un tema del otro grupo y reversionarlo. Y básicamente es que todos somos colegas. El Camerino, la verdad, es que va a estar bastante interesante, ¿no? Estar ahí porque somos muchos músicos conocidos y que nos gusta mucho lo que hacemos.
Bueno, pues Juan, como decía, agradecerte que hayas atendido a cómo está el patio. Yo no sé si mis compañeros Adri o Javi tienen alguna pregunta que hacerte, porque estoy aquí monopolizando la entrevista y tampoco me gusta.
No, yo curiosidad, sabéis si esperáis mucha gente o aquello lo veis que tira para adelante esto, que tiene fuerza.
Yo creo que sí, lo hemos movido bastante, más a lo mejor de lo que nosotros solemos mover nuestros propios conciertos. Y la acogida también lo hemos hecho un poco dándoles ese punto de confianza a la gente. Estamos organizando una movida benéfica para hacer algo. O sea que también lo hemos vivido como experimento, ¿no? En plan, si nos juntamos todos, intentamos aunar nuestros públicos para que respondan ante una llamada, pues eso, a la sociedad civil, como bien habéis comentado. A ver cómo sale, ¿no? Pero claro, toda la gente va a ser evidentemente bienvenida. Hay una aportación mínima de 5 euros, pero todas las aportaciones de más serán bien recibidas. Y pues eso, al menos en cuanto a gente, y juntos a toda la gente de los grupos, ya va a haber calor, ¿no?
Y además, también pues destacar eso, ¿no? Que son 10 músicos, 10 bandas valencianas, y además muy buenas bandas. Yo personalmente tuve la oportunidad de ver a los Koyaks hace muy poco en esta misma sala, en el Toneladas, teloneros de Aurora and the Betrayers, y la verdad es que una gran calidad y una gran fiesta, con vuestro estilo así funky rock. Y yo creo que, bueno, además de hacer un acto benéfico, además también nos lo intentaremos pasar un poco bien.
Luego, eso lo primero. Pero además, yo creo que la propuesta de estilos, ¿no?, que hay esa noche es muy variada, porque estamos nosotros, como tú bien has dicho, luego también viene Dual con su pop, también está el Pablo Casal Group con esa mezcla suya tan interesante, ¿no?, de jazz fusionado con muchas influencias, y para reventar pues están Johnny Vicero, ¿no?, y Holy Paul, que pueden destrozarnos ahí en directo. Uh-huh. Y va a haber, pues eso, de todo y para todos.
Pues muy bien, yo recuerdo los datos. Ese próximo viernes 23 de diciembre, en el 16 Toneladas, ese concierto Toca Actuar en favor de los abandonados en el mar y en defensa de los derechos humanos. Yo desde mi propia voz, y también creo que compartirán los compañeros de Cómo Está el Patio, agradeceros la iniciativa, porque creo que es muy importante y hay que ser valiente también para, bueno, ponerse a buscar gente y hacer un acto así en una sala como el 16 Toneladas el próximo viernes.
Sí, señora, se han volcado Pepe, 16 Toneladas, se volcó así en el proyecto, también Paco Delgado y Juan Salvador, que son, bueno, diseñadores gráficos y de empresas de publicidad, etcétera, también han estado ahí implicados en el, pues eso, en las entradas, en los carteles, todo desinteresadamente, y la verdad es que ha sido genial ver cómo responde la gente, ¿no?, a esta movida. Uh-huh.
Pues nada, solo nos falta decirte que nos veremos en el Toneladas el próximo viernes.
Perfecto, genial, ahí os esperamos a todos. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros y muchos ánimos.
Un saludo muy fuerte, tío.
Pues nada, ya tenemos esta información del concierto Toca Actuar. Adri, tú no puedes faltar tampoco.
Eso te iba a decir, ya tenemos plan para este viernes. Los tres,
ahí estaremos.
Le falta que le demos cuerda para animarse a algún plan.
Tú también sabes dónde pinchar, ¿eh? Tú también sabes dónde pinchar.
Bueno, pues vamos a despedirnos de esta entrevista, de esta información sobre el concierto Toca Actuar, con una canción precisamente de los Koyaks. Esta banda que decía yo que valenciana, con voz femenina, que practica este funk rock, lo vamos a disfrutar con un tema llamado Pluck My Soul. Estos son The Koyaks. We'll be right back.
tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, y después de esta interesante entrevista, a la que agradecemos sobre todo a Juan Salvador y en menor medida a Ramiro.
En menor medida,
por supuesto, hombre.
Vamos a volver a...
Y un poco menos a ti, porque has hecho solo una pregunta.
Bueno, más que Javi, ¿eh?
Yo nada, a mí no se me agradece nada.
Bueno, os recordamos una vez más, el 23 de diciembre, en el 16 toneladas.
Javi hace la aportación a la fila cero.
Javi hace la
nosotros
aportación
vamos,
a la fila cero.
Nosotros vamos a la aportación
claro, sí, hay que colaborar.
Hay que ahí colaborar, estamos. Venga. Pues lo que iba diciendo, volvemos al estándar del programa y vamos a empezar pues con actualidad, como suele venir siendo habitual, y lamentablemente empezamos con una noticia que es lo más importante de esta semana y que no es plato de buen gusto hacer, supongo que para nadie que se dedique a esto, y es que Alemania busca a un tunecino de 21 años en relación con el atentado de Berlín. El joven se le ha identificado porque dejó la documentación en la cabina del camión. La última noticia con respecto a esto es que la Fiscalía de Alemania ofrece 100.000 euros por alguien que pueda aportar información acerca de este tunecino, el tunecino que perpetró el atentado del pasado lunes que acabó con 12 fallecidos y medio centenar de heridos al estampar un camión contra un mercadillo navideño. No sé si... Es duro afrontar estas noticias y más duro darlas, sobre todo para mí que no estoy acostumbrado a estas cosas, pero es un golpe cuando parece que te asientas un poco, ya hay una especie de calma después de los últimos atentados, te relajas y te dan otro varapalo.
Bueno, yo creo que por desgracia vamos a tener que no acostumbrarnos,
convivir con ello,
pero convivir con ello, porque no creo que sea ni mucho menos el último atentado que se produzca en Europa. Ni mucho menos. Esta acción pues recuerda mucho a la que sucedió en Niza.
Este verano.
También con un vehículo atravesando a toda velocidad una de las principales arterias de la ciudad francesa. Y bueno, en este caso pues ha sucedido en Alemania. Un país que tampoco se ha significado mucho, ¿no?, en la lucha contra el ISIS y contra el islamismo radical, que además tenía una política de refugiados bastante solidaria. Y bueno, eso precisamente es lo que ha aprovechado la ultraderecha alemana y europea para echarle en cara a Angela Merkel, ¿no? Sobre todo cuando al principio se dijo que el detenido era un pakistaní o un afgano, al principio no estaba muy claro, que había pedido refugio en Alemania, ¿no? Entonces, pues, las llenas de la extrema derecha alemana, que ya ven las elecciones muy cerca, lo primero que hicieron fue decir que la culpa era casi que de Angela Merkel por su política de refugiados.
Bueno, llegaron a decir los muertos de Merkel. O sea, aquí en España tenemos una pequeña versión de esa extrema derecha con las declaraciones de Andrea Levy, ese choque de civilizaciones que dijo en la cadena SER. Habló de que esto era, pues, prácticamente, como dijo, un choque de civilizaciones, que lo que hacía era que prácticamente criminalizó a todos los musulmanes, como si todos los musulmanes quisiesen la violencia o estuviesen metidos dentro de ese camión. Cuando hablamos de atentados, ¿no?, siempre hablamos de los atentados de París o los atentados de Francia, y en este caso los atentados de Berlín, y sí que es verdad que existe una diferenciación entre los muertos de países occidentales y países de por ejemplo los sirios, ¿no? No sé, la repercusión que tienen es bastante diferente, pero también es verdad que yo estuve en Berlín hace menos de dos semanas, yo estuve en ese mercado, estuve justo en la zona donde impactó ese camión, y la verdad es que ver un sitio donde has estado, ver cosas que son reconocibles a nivel psicológico impacta muchísimo más que cuando te dicen ha pasado una bomba en otra parte del mundo. Y eso saben utilizarlo los terroristas bien, y saben que eso es así, saben que los muertos de Afganistán o los muertos de cualquier otra parte del mundo no van a impactar tanto como un mercadillo en una zona conocida, y no va a tener tanta repercusión ni tanto efecto como lo que quieren conseguir si lo hacen en un sitio emblemático como es un mercadillo que estaba... Yo cuando estuve allí estaba atestado de gente. Era viernes, la diferencia es que el atentado fue el lunes. Supongo que habría bastante menos gente.
Y bastante tarde. Porque claro,
bastante tarde para el horario que tiene.
De Berlín a las 8:30, 9, normalmente la gente ya está en casa, ya ha cenado y está pensando en irse a dormir.
Es que realmente es el único sitio que a esas horas está lleno de gente en Berlín, ¿no? A las 7 o las 6 y algo 7, los que son cafeterías y tal están cerradas y la gente se va a los mercados. Los mercados no son solo... para hacer compras, o sea, tienen restaurantes, comida, o sea, la gente permanece, la gente está ahí comiendo y está ahí echando la tarde o echando la noche. Entonces es un sitio bastante emblemático, además toda la ciudad está normalmente con las luces bastante bajas, es una ciudad bastante oscura y esa zona es todo luz. Esa zona es una zona comercial, es una zona... La calle donde transitaba el camión es parecida a lo que podemos ver aquí en Valencia, la calle Colón, algo así muy muy de tiendas, está el Europa Center al lado, eso está abarrotado de gente y además cuando impactó, si te das cuenta, fue justo por la calle donde no habían coches aparcados, porque la calle contraria sí que tiene una fila de coches aparcados donde no puede meterse el camión, o sea, ya más o menos
estaba planificado.
Ya podrías más o menos intuir que aquello no era normal, porque nadie se imagina por la calle Colón un camión de esas dimensiones, ¿no? Pues esto es algo parecido, una zona comercial, camiones de mercancías, no es normal que pasen además esas velocidades, o sea, no era muy muy normal. Pero también es verdad que la prudencia con lo que han tratado, como han tratado las autoridades alemanas el tema, esto de no lanzar rumores, aunque sí que es verdad que la policía local sí que soltaba información de vez en cuando, y yo creo que sí que es hay una diferencia entre el trato que tuvo, imaginemos lo que ocurrió, o sea, recordemos lo que ocurrió aquí en España con el atentado.
Que en el minuto uno ya están diciendo
de los trenes de Atocha
cualquier cosa antes
el desconcierto total de no saber si le había hecho ETA, si le había hecho el islamismo radical o no sabíamos nada, y de hecho, o sea, todo ese caos que hubo y en comparación con el tratamiento que ha tenido el gobierno alemán, que yo creo que ha sido, vamos, en comparación, exquisito.
Bueno, pero seguimos un poco en esa misma línea del atentado del 11 de marzo, ¿no? Porque yo recuerdo tweets del mismo lunes a las 9:30, el eurodiputado Esteban González Pons del Partido Popular ya condenaba el atentado y mandaba... pues su apoyo a víctimas y familiares. Incluso la presidenta del Congreso, Ana Pastor, hizo un tuit a las 10 de la noche también hablando de atentado, de acción terrorista y demás, ¿no? Creo que no hemos aprendido nada. Y bueno, ya si ponías la televisión y te ponías el especial al Rojo Vivo, ya este nuevo género periodístico, que es el programa de Ferreras, ¿no? Que se dedicaban a lanzar informaciones siempre con el, si se confirma que es un atentado, bueno, pues eso no es periodismo. Tú das información cuando está confirmado. Si se confirma, pues ya veremos. Pero claro, ahora es esa inmediatez de dar información,
la exclusividad,
de mirar en Twitter a ver lo que se dice y lo que se deja de decir, y al final pues es muy fácil que metas la pata, como muchos hicieron.
Lo que resulta, siempre me resulta curioso, que siempre que hablamos de algún atentado, siempre acabamos mencionando el subtema del tratamiento periodístico a estas noticias. Uh-huh. Siempre sale a debate porque es algo que de verdad parece ser que no sé cómo decirlo, pero nunca quedamos satisfechos con nuestros medios de comunicación ni la prensa que tenemos aquí, y viene a raíz de estos sucesos casi siempre.
Bueno, es que ahora además está el efecto Twitter, que es bastante importante en estos casos, porque la gente ya, los periodistas directamente ya van a Twitter para contar lo que está contando la gente allí. Entonces eso hay mucha información y hay muchos rumores, la verdad, muchos rumores.
Para eso lo mejor es mirar Twitter directamente.
Claro, es que es verdad, en realidad son portavoces de Twitter, parecen al final, en vez de periodistas cogen directamente el timeline de cualquier persona que encuentran por allí y ven un rumor y a veces se les cuela y lo cuentan. Yo creo que hay que ser un poco más serios, acudir a fuentes fiables. Y no, además, en el tema de Ferreras, es que ya está muy bien que sea, porque era de las pocas cadenas que estaban emitiendo algo sobre el atentado de Berlín, y que estaban de verdad pues al pie del cañón, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que
pero es que no se sabía nada.
No se sabía nada.
La información confirmada era...
pero es
especular.
Cierto que sí, bueno, era un poco a ver qué
era
pasa.
Como un chiringuito del fútbol, pero aplicado a la política. Vamos a especular, vamos a ver qué va a pasar, si es un atentado o no.
Y es que aparte el tonito, digamos, en toda la transmisión estaba una música de fondo como muy bélica, muy de guerra, muy de tal, que al final es que parece más espectáculo que información, ¿no? No parece un programa serio, parece que estás intentando coger la ola de gente que quiere información y le estás metiendo un programa de entretenimiento. O sea,
es
algo difícil de tratar. Y bueno, no creo que Ferreira sea una persona que, la verdad...
Aparte de que duerme allí, yo creo que duerme
sí,
allí.
Sí, yo creo que tenemos que tener una ley de conciliación familiar para Ferreira. Para que a determinada hora deje la televisión y se vaya con su familia.
Bueno, su familia también está ahí casi siempre,
sí,
¿eh? Tiene ahí la mujer al lado.
Debe vivir allí, los dos.
Bueno, al margen de Ferreira, ¿vosotros creéis que los atentados que han sucedido pueden repercutir en la política de acogida de inmigrantes de Alemania? ¿Creéis que se cerrarán más las puertas o van a intentar...? No sé, es una duda que me planteaba yo antes.
No lo sé, pero espero que no, porque como decía Angela Merkel, ha sido bastante firme en su política, aunque ha recibido muchas críticas. Recordemos que tiene las elecciones cerca y Alternativa por Alemania, la ultraderecha, pues está fuerte y ha entrado en varios parlamentos regionales y está haciendo de esto pues su bandera, como hace el Frente Nacional en Francia, ¿no? Están explotando este miedo al extranjero, miedo al refugiado, que vienen aquí a matarnos, cuando no se dan cuenta que muchos atentados son de residentes o precisamente de gente que ya ha nacido en Europa y que son, sí, descendientes de gente que ha llegado aquí de otros países, pero ya han nacido en esos países. No tiene nada que ver con la situación de los refugiados o de los inmigrantes.
Bueno, y también otro suceso que también nos ha impactado mucho esta semana y también está muy ligado al mundo islámico y al ISIS, es que un policía turco mató, como supongo que muchos habéis visto las impactantes imágenes, mató al embajador ruso, Andriy Karlov, al grito de "no se olviden de Alepo". Este mismo agresor fue abatido por la propia policía turca, pero todo esto lo recogió, si no me equivoco, un periodista que estaba allí, además con grabado en directo y fotos y tal, y es bastante impresionante cómo se vivió ese momento, y es algo que también ha estado repercutiendo mucho esta semana y que no nos despega de este tema que estamos hablando, del terrorismo y tal, y no sé cómo lo vivisteis, que si esto va a tener repercusiones a la hora de las relaciones internacionales de Rusia con este país, no sé hasta qué punto vamos a llevar la guerra.
Bueno, según parecen que Rusia y Turquía han llegado a un acuerdo para investigar juntos el atentado. Sí que es verdad que había cierto malestar, ¿no?, en esas relaciones, había tiranteces.
Pero esto
que Turquía abatió un avión ruso hace un año o una cosa así, y hubo sanciones por parte de Rusia hacia Turquía, y no olvidemos que son dos actores fundamentales en la situación de Siria. Turquía, pues... está intentando también asegurarse su territorio porque tiene el conflicto de los kurdos. Los kurdos han sido precisamente uno de los más resistentes en la lucha contra el ISIS en Siria. Pero bueno, la situación en ese país es muy compleja, porque por un lado está el régimen político de Al-Assad, luego está el ISIS, luego está Irán, Turquía y ahora Rusia. Y también los países occidentales, cómo no, con Estados Unidos, aunque intenta taparse un poco más. Así que creo que es una gotita más en la situación de un país ya bastante complicada.
Bueno, la situación entre Turquía y Rusia la mejoró bastante después de lo que comentaba Ramiro del tema del incidente del avión. Ahora mismo, pues sí, son aliados, bastante buena relación tienen entre ellos. Y bueno, en este caso, como ha comentado Ramiro, van a investigar juntos. No creo que haya ningún incidente diplomático en este sentido. La persona que lo ha hecho, bueno, es un policía que...
Que actuaba solo.
Que actuaba solo, no tiene nada que ver, bueno, en principio no tiene nada que ver con el gobierno turco, y entonces por ahí no va a haber ningún tipo de represalia ni nada de esto. Turquía, o sea, Rusia está jugando un papel importantísimo en la guerra de Siria, apoyado a Al-Assad, y por lo tanto en esta desnivel, o sea, ha desnivelado la guerra a favor del dictador. Todos los grupos de rebeldes, que son islamistas moderados, se les ha llamado como islamistas moderados, pues ahora mismo están sufriendo una gran derrota, y entiendo que este personaje pues está a favor de ellos. La verdad es que al final no deja de ser un muerto, y en Siria hay miles y miles de muertos. Hemos visto imágenes.
Es lo que hablábamos totalmente antes, la cobertura mediática. Que
claro,
será
no es
la
lo mismo un diplomático, sí, un embajador, pero al final son personas, son
vidas
muertos.
Humanas.
Y la barbaridad que estamos viviendo en Siria, donde se están vulnerando todos los derechos humanos, y aquí parece que no pasa absolutamente nada, pues bueno, es el al final pues lo que decimos. Es mucho más importante y mucho más espectacular que peguen tres tiros al embajador de Rusia en Turquía, y parece que es mucho más importante y mucho más relevante que la cantidad o la enorme cantidad de muertos que hay ahora mismo en Siria.
Cuando seguramente lo más importante es intentar solucionar lo de Siria, porque es un poco el origen de casi todo lo que está sucediendo, no de todo, pero en buena parte de ahí vienen estos hechos, ¿no? El asesinato del embajador ruso, por supuesto, pero también la explosión del ISIS y la llegada de estos lobos solitarios, que se dice, ¿no? Que están pues atacando ciudades emblemáticas de Europa.
Si es que en realidad son dos problemas. Un problema es el problema de Siria, uh-huh, y otro problema es un problema de exclusión social. Cuando hablamos de estos lobos solitarios, hablamos de un problema de exclusión social. No hemos sabido introducir a estas personas en la sociedad, o les hemos expulsado de la sociedad, y luego después pues vuelven con sus odios y con sus historias, que muchas veces no tienen nada que ver ni con el islamismo, ni con el tema de religión, ni nada. Son gente que muchas veces bebe alcohol, va a discotecas, está occidentalizada, pero simplemente está excluida y se agarra a este tipo de actos violentos por rabia o por sentirse fuera de esta sociedad.
Bueno, pero tampoco podemos olvidar que ellos piensan que están en guerra,
sí,
con la civilización occidental. O sea, y cuando te enfrentas a alguien que piensa que está en guerra y además no tiene ningún miedo a morir, porque piensa que la vida que tenga después va a ser mejor, que va a llegar a con las vírgenes y demás. Y creo que enfrentarse a eso es muy difícil, muy complicado.
Sí, es muy complicado. Andrea Levy, que voy a volver a mencionar.
Sagrada filósofa.
Sí, ¿no? Decía que en Europa nunca no estábamos acostumbrados a enfrentarnos a gente que era capaz de morir por sus ideas, ¿no? Yo creo que ella, pues, igual es de un sector o de una ideología que la gente no está dispuesta a morir por sus ideas, pero bueno, hay gente aquí en España que ha muerto por sus ideas, y estamos bastante acostumbrados en Europa
sobre todo en Europa.
A tratar ese tipo de temas, ese tipo de historias, pero es que en general es una perlita entera el escuchar a esta señora.
¿Qué te parece si el siguiente programa hacemos una noticia dedicada a Andrea Levy? Veo que le tienes ganas.
No, la verdad es que no. Era como la cara amable del PP, pero bueno, poco a poco se va cayendo.
Eso ha pasado con muchas caras amables del PP. Gallardón, por ejemplo.
La primera persona que estaba pensando yo la misma.
Es verdad, yo no sé si a veces los ponen a posta para derribarlos.
Bueno, vamos a hablar de otro tema un poco más fresquito, y es que vamos a hablar del tiempo. Y como bien sabréis, pues...
¿Vas a hacer tu famosa predicción o algo?
No, solamente vamos a decir una noticia.
Pues yo creo que podrías hacer una predicción para Navidad.
¿Para Navidad? Bueno, vamos a hacer la noticia y luego tengo una pequeña predicción, ¿vale? Vale, déjame decir la noticia, ya cada uno cuenta su experiencia, su opinión, y yo tengo una predicción, pero solo para ti, ¿eh? Bueno, venga, vamos a compartirla con todo el mundo. Bueno, a lo que íbamos. El temporal se ha cebado en Valencia, en las playas del sur y el viejo cauce, y han derribado hasta 144 árboles, según leímos en el 20 minutos. Esto que voy a dar es muy fuerte, ¿eh? La red de colectores municipales da salida en 3 días a, ojo, 5.620 millones de litros de agua de lluvia.
¿Por qué no se hizo un trasvase? Tanto que se quejaban.
Más agua queremos.
De las imágenes del río Ebro ahí lanzando agua al mar y decían: es que se lanzan no sé cuántos litros. Chico, pues recoge la de la lluvia. Así ya tienes agua.
Eso lo podías alegar como. Eso es un buen ataque, ¿eh? Mm. Eso la estaba preparando, ¿eh?
Es un buen ataque, sí.
Luego comentaremos otras cosas que tiene Ramiro. Es que Ramiro tiene mucho odio ahí dentro. Yo poco a poco
mucho
lo voy
acumulando.
Tiene mucho odio acumulado.
Y esto me sirve de terapia.
Entonces, bueno, pues como íbamos diciendo, se ha cobrado. Además, lamentablemente se ha cobrado también la vida de cuatro personas ahogadas o arrastradas por la corriente y un montón de destrozos, árboles, coches arrastrados. Las pérdidas son bastante bastante gordas en millones de euros.
Bueno, yo creo que tenemos que estar empezar a acostumbrarnos a que esto...
Eso lo quería comentar. Tú ya me dijiste el otro día que esto iba
pasando,
a ser...
Sí, es que esto va a seguir pasando. Y bueno, lástima que no esté aquí Andreu para
comentarnos. Tenemos acostumbrado a todas las desgracias, atentados,
sí, es verdad, es como...
lluvias, calor extremo, no sé, ¿qué vamos a hacer?
Sí, es verdad, pues nos tenemos que acostumbrar y yo creo que debemos de planificar un poco mejor estas cosas, ¿no? Porque esto de construir en antiguas ramblas o esto de desviar, el otro día me comentaban, estaba en Alcira justo el día del gran diluvio,
el fin del
y
mundo.
Que me comentaban que estaba el río a punto de desbordar. Por la zona de ahí de Alcira y que habían desviado, cosa que yo no sabía, que habían desviado el río como ocurrió en Valencia y que muchas veces desbordaba y llegaba justo por la avenida donde antiguamente
iba el río.
Entonces, repensar un poco estas cosas y saber calcular bien la cantidad de agua que puede caer en un momento puntual. Pues yo creo que hay que intentar un poco ir pensando esas cosas, no construir en zonas de barrancos. El agua al final tiende a ir por donde naturalmente iba y no creo que sea la mejor manera de...
A mí me impresionaba muy inteligente, ¿no? Ver esas imágenes, ¿no? De ríos a punto de desbordarse y la gente en el puente haciendo fotos. Y dices, pues todavía pasa a poco. Porque está a punto de haber una inundación porque el río se va a desbordar y tú estás haciendo una foto. Y no era una persona, ¿eh? Eran varias.
El selfie de Albufera.
Exacto.
Efectivamente, sí.
No sé en qué estamos pensando.
Hoy sí que habría hecho falta Andreu, me estoy dando cuenta, ¿eh?
Sí,
tendremos que
sí.
Invitarle para la semana que viene, nos explique un poco.
Bueno, pero es eso, ¿no? Son fenómenos extremos. Estamos acostumbrados a la gota fría, pero eso era en septiembre, octubre. Esta vez nos ha llegado a mitad de diciembre. Y eso demuestra que nuestras ciudades y nuestras casas pues no están preparadas muchas veces para esta cantidad de agua. Hay muy pocas edificaciones que estén preparadas porque la verdad es que llovía de forma torrencial, pero bueno, de todos he sabido que cuando caen cuatro gotas en ciudades como por ejemplo Valencia hay verdaderos problemas para circular, para andar. Es un caos.
De hecho, el otro día en una entrevista que hicieron al jefe de bomberos de Valencia, él decía que no necesitaban más parques de bomberos, sino que necesitaban más preparación de los bomberos y lo que ha comentado Javi, una infraestructura mejor para que estas cosas se puedan no evitar, sino poner en cierto freno o evitar las pérdidas tan grandes. En mi casa se cayeron un montón de árboles, por mi barrio se cayeron un montón de árboles y bueno, pues...
Y más personal, decía.
Más personal, pero no mucho más personal. Creo que dijo la cifra de 80 o 90.
Pero hay que decir que Adri salió a correr.
Sí.
A pesar de la lluvia torrencial, estábamos quejando antes de la gente esta que está al borde de los ríos cuando están a punto de desbordarse. Adri salió a correr.
¡Viva la imprudencia!
Pero bueno, a ver, qué decirte. No hay que dejarse intimidar por la lluvia. La lluvia en sí es bonita.
No, por la lluvia no, pero por
ese el árbol que decías. Ese árbol que decías que había caído a la de tu casa.
Y suerte no lo cayó mi coche encima. Es Navidad, es diciembre y en diciembre y Navidad hace frío y llueve mucho. Lo que me lleva a.
La conclusión.
Esa es la conclusión. No querías una predicción.
Sí,
la has tenido.
Tu predicción es que va a llover.
No, va a hacer frío, pero no mucho.
Va a hacer frío.
Entre 10 y 9 grados. De media.
10, 9 grados.
10, 9 grados de media. Unos 4 o 5 de madrugada. Uh-huh. Y hasta unos 15 las altas.
Pues nada, el domingo, cuando acabes tu fiesta de Nochebuena, pues ya tomas la temperatura y la semana que viene nos los picas.
Vale, y como he dicho que estábamos en Navidad, vamos a hablar de un tema un poquito más navideño. y yo creo que ya por la canción ya os podréis imaginar lo que es, porque en dos días, mañana es el sorteo.
Jueves 22, sí, para los que nos escuchen
el sorteo del
en otros
gordo.
Días, igual ya hay algún millonario y todo.
Es verdad.
Yo no voy a ser, creo que no tengo ni un décimo. Y es que pues esto, que vas buscando noticias y tal, y te sale la típica noticia que sale todos los años, que son los números más curiosos de la Lotería de Navidad. Y este año, no sé si os imagináis cuál se lleva la palma. La separación de Angelina Jolie y Brad Pitt es el número más vendido.
Han buscado la ficha y han buscado el número.
Te digo ahora exactamente cuál es el número, que lo tenía por aquí apuntado, lo que pasa que ahora no lo veo. Un segundo. Ah, sí, es el número 20.076, que es 20.076. 20 del 7 del 2016.
Pues es un poco feo el número, ¿no?
Pues es uno de los
más. Es un número feo.
Sí, es un número feo, sí. Esto es una tontería realmente. O sea, hay más posibilidades de que mueras atropellado que ganes la lotería. Yo lo digo desde
gracias,
aquí.
Javi, gracias.
Y si compramos es por puro chantaje. Es puro chantaje porque el resto de gente compra. Y si no compras tú y ganan.
¿Quieres una participación? ¿No?
Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Javi es aquí el Grinch del programa y odia la Navidad. La detesta
con todo su ser. Totalmente.
Somos dos Grinch.
Pues sí. Hoy me habéis dejado solo. Pero realmente pues, hay que participar y hay que sentir ilusión en estas fechas. Y no hay que pensar que te va a atropellar un coche, tío.
No compréis lotería. O sea, como consejo, no toca.
Entonces no has comprado ningún décimo, Javi.
Yo por obligación, porque si le toca al resto de la empresa y no me toca a mí, pues me quedo como despagado.
¿Y tú, Ramiro, has comprado?
He comprado también por obligación social. Pues es que un amigo te dice
de la falla.
Tengo. No, de la falla precisamente no.
Si te toca la lotería por obligación social, no la quieres.
Pues ya que me he gastado el dinero, ¿no?
Bueno, como lo detestáis tanto, no, quizá detestéis a...
Hoy también comentaban esto de que mucha gente va buscando la terminación número 13.
Sí, sí, también es otra de las más populares.
Y nunca ha tocado.
Pues es que es mala suerte, es que además lo dice el número. O sea.
Igual dices, ¿no? Es que alguna vez tiene que ser, igual va a ser este año, ¿no? Pero es que nunca ha tocado.
Imagínate que no compras. Siempre compras 13 y no compras ahora porque nunca ha tocado.
Bueno, nosotros tenemos experiencia, ¿eh? Que esto. Estuvimos en una ciudad muchos años.
Es verdad.
Con gran tradición.
Pero lo podemos decir.
Como Manises. Y nunca nos tocó nada.
Que tocó a todo el PP, nosotros pues mira, ¿no?
Sí, 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 esa celebración del PP local con un muñeco de falla de Mariano Rajoy. Por favor, busquen las imágenes porque valen mucho la pena.
También hay otro número que este a lo mejor te gusta a ti, Ramiro, es otro número también de los más populares este año, que es el 10.016. 10 del 1 del 2016. La muerte de David Bowie.
Bueno.
También está la de Fidel Castro, que es 25 del 11 del 2016, 25.116. Son números que no sé por qué la gente se empeña en buscar, pero es curioso.
De muertos, además. Que
de muertos, ¿por qué no el nacimiento?
Da mal rollo. Bueno, porque cuando naces normalmente no eres nadie, eres un bebé.
Ya, pero quiero decir, pues voy a cogerme la fecha de nacimiento de Fidel Castro. Se ha muerto, pues me cojo la fecha de nacimiento.
Lo mejor del sorteo es ver a la gente que va disfrazada. Siempre hay alguno con vestido de monedas de oro o con maquillaje.
Oye,
con
¿cómo ha cambiado el cuento, no? Porque yo recuerdo una vez de estas de la lotería que Jordi Evele metió a una anciana diciendo que había lavado el boleto de lotería y que le había tocado, ¿no? Y que ahora mismo Jordi Evele es un reputado periodista que hace entrevistas súper serias.
Todo el mundo tiene sus orígenes. Yo algún día sería un reputado.
Así como decimos que Ferreras se ha convertido en un género periodístico, Jordi Evele se ha convertido
es inversa.
Como en una medida, ¿no? Como está en el metro, pues está el Jordi Evele para medir a los periodistas.
Efectivamente.
Eres tantos Jordi Evele.
Bueno, mañana estaremos atentos al sorteo. Yo no voy a ser millonario porque no compro décimo. Yo soy pro décimo, pero no compro décimo.
O sea, que... te gusta la Navidad y no compras
no,
lotería.
Pero es por pereza más que nada. Es que está muy lejos de la plaza de ayuntamiento de mi casa. Y
solo la venden en la plaza del ayuntamiento.
La importante sí, la que va a tocar sí. Ah, bueno, lo dicho. Suerte mañana a todos en el sorteo y ahora vamos a hacer dos apuntes rápidos de cine.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Bueno, no vamos a hablar de Terminator, vamos a hablar de, como lo conocemos aquí cariñosamente, el chuache. Realmente la noticia no tiene ningún juego, pero solo del titular merece la pena, que lo sacábamos del 20minutos.es y decía así: Arnold Schwarzenegger, cuando me miro al espejo, vomito. Esos son declaraciones.
Tiene migas. tiene migas.
Luego te lo lees un poco, entras en detalle en la noticia y la verdad es que sigue teniendo migas, pero el titular ya de por sí impacta.
Supongo que en su casa no tendrá espejos.
Todo tiene su explicación, ¿eh? Porque como todos sabemos, Schwarzenegger es un tío dedicado y devoto al cuerpo. Pues Arnold Schwarzenegger reconoció en una entrevista el otro día que vomita al verse al espejo, de manera metafórica, por supuesto, porque no se ve suficientemente fuerte. No se ve su cuerpo y no está satisfecho. No está satisfecho. Dice que se mira al espejo y pienso, ¿cómo ganaba un concurso de culturismo y se miraba al rato? Esto lo ha dicho tal cual, ¿eh? Se miraba al rato de ganar el concurso de culturismo y se preguntaba a sí mismo, ¿cómo ha ganado este montón de mierda? Eso tal cual, ¿eh? Tal cual lo dice él, está en la revista Cigar Aficionado.
Yo creo que Arnold Schwarzenegger ha cambiado el músculo por el cerebro. O sea, ya no le quedan neuronas, no sé si le quedarán muchos músculos, pero yo creo que ya está un poco ya...
Es un hombre de 70 años.
60, bueno,
y
70,
la 70. Verdad es que no los aparenta.
Recordemos que ha sido embajador, iba a decir yo. Gobernador de California.
Gobernador, que le decían.
Pero bueno, ¿qué vamos a decir de Estados Unidos? Que tiene un presidente como bueno, Donald Trump.
Pues no se lleva bien con Donald Trump, no sé si lo sabes.
No se lleva bien.
No se lleva bien, no la apoyó.
Tú sabes lo que pasa en los corrales con los gallos, ¿no? Que dos gallos en el mismo corral.
Lo has definido de la mejor manera. Bueno, pues yo os dejo, si queréis hacer alguna opinión más, si no, yo os dejo con esta reflexión. Schwarzenegger no está satisfecho de su cuerpo, se ve demasiado flojo.
Hombre, es que tiene la mentalidad, según él mismo, de un chaval de 20 años.
Entonces, sí, sí,
claro,
sí.
Un chaval de 20 años se ve al espejo y un tío de 70 y siento que es igual, se descoloca.
Es que yo me lo veo en su salón poniéndose Conan el Bárbaro, una de esas películas que protagonizó, y llorando por los músculos que perdió o por su...
No, porque entonces ahí tampoco estaba perfecto. Nunca he encontrado la perfección.
Pobre Schwarzenegger. Bueno, sayonara.
Bueno, pues vamos a hablar de otro tema también muy interesante.
Uy, interesantísimo.
Y con esta canción vamos a hablar de Disney. Y es que Rogue One, la última película de Star Wars, ha puesto el broche de oro al año de Disney en taquilla. Vamos, que se han forrado. Solo con esta película se han forrado, pero vamos. No voy a decir la cifra porque creo que es una barbaridad, pero es un dinero que yo no logro imaginarlo. Disney este año ha recaudado... perdón, me he ido.
No, te ha pasado como Schwarzenegger, ¿has visto los millones?
Son tantos millones. Bueno, pues Rogue One ha recaudado 278 millones de euros.
¿Y cuántos días lleva en...?
Pues lleva desde el jueves. Película que he visto yo ya y que...
¿Cuántas veces?
Una, pero va enseguida va a venir...
Una de momento. Yo sabía que iba a repetir.
Y aconsejo a todo el mundo... Yo ya sé que está aquí Elisa hoy.
¿Fuiste disfrazado o algo?
No, pero a la próxima no descarto.
¿De qué te quieres disfrazar?
Yo de Han Solo, siempre Han Solo.
De Jar Jar. Con las orejas ahí...
Yo soy un hombre, yo voy de Han Solo. Como el hombre que... Bueno, pues eso que está diciendo. 278 millones de euros. O sea, en tres días... casi ha recuperado, no ha recuperado, pero casi una cuarta parte de lo que costó rodarla, y ya solo con esta película ha dejado en ridículo a otras compañías como es Warner, que Warner ha hecho 34 películas, superproducciones este año, y Disney solo 16, solo con esas 16 ha doblado a la otra.
Vale, Ana, la pregunta clave. Rogue One, ¿dónde se sitúa dentro de
del universo
de la Guerra de las Galaxias? En una cronología, a ver, están las tres clásicas, luego están las tres que hicieron después. ¿Dónde se sitúa Rogue One?
Están las buenas, las malas y...
Yo dejo que esta pregunta te la responda Javi, porque Javi es un devoto seguidor también de la gran saga esta.
Si no, yo no la he visto, pero está entre la tercera y la cuarta.
Vale, está.
Es decir, entre la primera clásica, trilogía y la segunda trilogía.
Vale. Cuenta la historia de cómo encuentran los planos que Leia deja en R2-D2 en la primera película de las viejas.
Perfecto. Toma spoiler, que no, es el principio de la película.
Eso es cuando lees el argumento.
Claro, es el argumento.
Pero bueno, no estábamos hablando de la película, simplemente decíamos que la película ya ha catapultado o ha dejado claro que Disney es la gran productora de cine del mundo, vamos, por decirlo así, porque nadie le hace sombra y por lo visto nadie lo va a hacer, porque hace ya con solo con... La industria de Star Wars ya tiene ahí la gallina de los huevos de oro, así que...
Espera que Adri empiece a hacer películas. Está, y ahí,
está ahí al borde.
Luego os cuento algunos guiones que tengo qué tema pensado, y ya veréis.
Qué intrigante.
Tengo un papel. De hecho, no nos olvidemos que Ramiro ya ha sido mi musa del cine.
Sobre todo musa.
Musa, en femenino.
Ya. Recordemos que hicimos un corto aquí, los comentarios de cómo está el patio, y tú eras el actor principal. Pero bueno, sí. eso es agua de otro. De otras lluvias. Mira, qué bien me ha venido. Vamos a pasar a despedir el programa. Y con esta canción, que creo que me la va a presentar Ramiro, nos vamos a despedir.
Sí, de Konjac, Black My Soul.
Que los veremos, como bien hemos dicho al principio del programa, el 23 de diciembre en 16 toneladas en Toca Actuar. Os esperamos a todos allí y yo me voy a despedir primero de mi, a mi izquierda. Pues, ¿con cuántos kilos? A mi izquierda con, vamos a decir, 85
kilos. ¿Vamos a decir
kilos.
Los kilos y todo? No, que decir los kilos.
No, vamos a decir. Y los años tampoco.
Bueno, a mi izquierda, Javi Calderón.
Con peso pluma.
Con peso incógnito.
Plumilla.
Muchas gracias por estar aquí.
Peso
esta noche.
Pluma de muchas plumilla gracias. De cartón. Sí, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Y nos vemos hasta la semana que viene. Ramiro, muchas gracias por estar
hasta
aquí.
Hasta la semana que viene.
Noche.
Y bien, bien, Adri, bien.
Bien, Adri.
Has pasado el trago.
He pasado el trago. La semana que viene espero estar mejor. También un saludo a Sergio, que está a los controles. Y me despido yo, Adrián Correcher. También mando un afectuoso saludo a Josema y a Lisa, que no están aquí hoy. Espero que vengan la próxima vez, no.
El pequeño homenaje a lo de Disney.
El pequeño homenaje a lo de Disney, claro. Es el mal, Disney, acordaros, es el mal. Con esto me despido. Hasta la semana que viene.